para que mi amor no sea un sentimiento, tan solo un deslumbramiento pasajero. Para no gastar mis palabras más mías, ni vaciar de contenido mi te quiero. Quiero hundir más hondo mi raíz en ti y cimentar en solidez este mi afecto. Pues mi corazón, que es inquieto y es frágil, solo acierta si se abraza tu proyecto. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final.
Muy buen día para todos, muy buen comienzo de semana, buen lunes. Estamos iniciando un nuevo tiempo junto a María, su radio, sus obras de caridad. La obra de María se extiende por todo el país en 280 frecuencias, con presencia en gestos de caridad que los voluntarios muy especialmente van encarnando en cada rinconcito del país donde se abre una oportunidad para manifestar esta vocación de promoción humana y evangelización a través de la comunicación social. Contentos de iniciar un nuevo tiempo, lo hacemos de la mano de todos y cada uno de ustedes por su vocación de orar, dar a conocer y donar para este proyecto. Estamos por iniciar la jornada en la catequesis de la mano de el que desde hace muy tempranito está en la musicalización, en la puesta al aire, Alejandro Segura. Alejandro, buen día. Puso la música y puso una señal en la tele para decir, acá estamos. Hola, Adriana Gile con nosotros también para compartir la catequesis de bien temprano. Adri.
Buen día, Padre Javier. Muy buen día para todos. Buen lunes.
Buen lunes, muy buen lunes. Bueno, decíamos al comienzo lo de siempre, ¿no? Vamos de la mano juntos, de María, de su proyecto de evangelización. Gracias por estar allí, por dar tu sí y por acompañar el andar y el peregrinar incansable de nuestra Madre. Hoy el Evangelio de la liturgia de la Iglesia Católica nos sale al encuentro en Marcos 8, 10, 13. La palabra de Dios dice así.
Enseguida subió a la barca con sus discípulos y se fue a la región de Dalmanuta. Vinieron los fariseos y empezaron a discutir con Jesús. Querían ponerlo en apuros y esperaban de él una señal que viniera del cielo. Jesús suspiró profundamente y exclamó, ¿por qué esta gente pide una señal? Yo les digo que a esta gente no se les dará ninguna señal. Y dejándolos, subió a la barca y se fue al otro lado del lago.
Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
No se sabe muy bien a ciencia cierta dónde estaba la región de Dalmanuta, la población de Dalmanuta. Sí sabe que es una población judía, lo da a entender el texto que acabamos de compartir, porque Jesús apenas desembarca, le sale el encuentro los fariseos. Le sale el encuentro quienes vienen en el Evangelio de Marcos confrontando sistemáticamente con Jesús. Ellos saben lo que Jesús ha hecho en territorio pagano, cuánta también lo ha hecho en la zona de Galilea y a los alrededores, pero no dan crédito. No pueden aceptar que el liderazgo venga de la mano, por tiempos mesiánicos, de alguien que se abre también mucho más allá de las fronteras de Israel. Es el nacionalismo el que los tiene cegados. Hemos marcado que se ha instalado este partido, es bueno verlo así por todas partes, ¿no? Es como que tiene mucha presencia en el territorio en tiempo de Jesús y de hecho aparecen en un lado y aparecen en otros y siempre con la misma actitud. Y han de alguna forma también afectado la mirada, la perspectiva, el sentir de los discípulos. De alguna forma decimos porque poco a poco Jesús los va a ir sacando de este lugar cuando confronte igualmente con ellos, particularmente lo va a hacer en el capítulo octavo y va a dejar a las claras que aquella levadura, lo vamos a ver mañana, que viene de los fariseos, no es buena tenerla entre la mano y hay que separar entre levadura y levadura. Ellos salen a discutir con Jesús, los fariseos, y piden una señal. Esto es interesante, es lo que pide Moisés cuando es enviado por parte de Dios a liberar al pueblo. En Éxodo 4:1-7 aparece esta petición. Moisés dijo a Yahvé, no me van a creer ni querrán escucharme, sino que dirán, ¿cómo se te ha aparecido, Yahvé? Entonces Yahvé le dijo, ¿qué es lo que tienes en la mano? un bastón, le respondió él. Dijo Yahvé, tíralo al suelo. Lo tiró al suelo y se convirtió en una serpiente. Moisés dio un salto atrás. Yahvé entonces le dijo, tómala por la cola con tu mano. Moisés la agarró y volvió a hacer un bastón en su mano. Con esto, le dijo Yahvé, podrán creer que se ha aparecido el Dios de sus padres, el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y de Jacob, que se te ha aparecido. Otra vez Yahvé le dijo, mete la mano en tu pecho. Lo hizo y la sacó cubierta de lepra, blanca como la nieve. Vuelve a meter tu mano en el pecho. Lo hizo y al sacarla su mano estaba tan sana como el resto de su cuerpo. Si no te creen, le dijo Yahvé, no lo convence el primer prodigio, te creerán por el segundo. Pero aquí estamos en aquello que Jesús viene diciendo, y por eso no hay señal, porque aunque vean, no van a poder contemplar, y aunque les llegue el sonido al oído, no van a poder escuchar. Están ciegos y están sordos. En adelante va a venir la curación del ciego. Ya ocurrió la curación del sordo. Está Jesús intentando con la comunidad de los fariseos liberarlo de la cerrazón que tienen, pero es muy difícil. Por no decir, hasta ahora ha resultado imposible para el Señor. Marcos dice que la señal que piden es para tentarlo, y es verdad. Es verdad, es para sacarlo del camino de los paganos, porque lo quieren constituir en su líder. ¿Cuál es la intención que tienen los fariseos, según la perspectiva de Camacho, a quien venimos siguiendo en la reflexión de estos días? La intención que tienen los fariseos es ver si la popularidad, la, por así decirlo, la fama que Jesús ha ido tomando puede ser incluido dentro del partido de ellos. Es decir, se sienten tan parados en sí mismos y tan creídos de sí mismos y no se dan cuenta con quién están conversando y están tan cegados en que las razones que los asisten y la ideología que sustentan es el camino que conduce hacia el lugar del tiempo del mesianismo, que invitan por un lado a Jesús a mostrar si tiene el poder que tuvo Moisés, aquello que revelaba que verdaderamente era el enviado por Dios, a los que, y también están viendo si pueden traerlo para el lado suyo por la causa. La causa es nacionalista, como lo venimos diciendo, la de Jesús es universal. Por lo tanto, querer sacarlo del camino es para llevarlo para el camino suyo y correr a Jesús de su vocación, de su llamado a anunciar por todas partes la nueva, la buena nueva. Esta materialización de sacarlo del camino, de distraerlo, Marcos ya lo ha descrito en 1.13, cuando presenta allí las tentaciones de Jesús en el desierto. Los fariseos que piden una señal a Jesús representan también aquí al faraón, que en Éxodo 7.9 pide a Moisés una señal para dejar salir al pueblo. Y es interesante esta perspectiva, porque por un lado hacen las veces de quienes quieren llevar la causa para sí, viendo si este es el nuevo Moisés, que le vendría bien para su causa nacional, pero en el fondo también se puede leer el texto desde Éxodo 7.9. Ellos representan el poder, ellos son el poder. Ellos son los que no dejan que el pueblo libere todas sus fuerzas para caminar hacia donde Dios está llamando a todos universalmente a la redención. Es decir, así como aquel pueblo salió de Egipto hacia la tierra prometida, ahora la salida hacia la tierra de promesas, que es la redención, es para toda la humanidad, es universal. Y en la figura de estos fariseos representan, en la perspectiva de Marcos, también representan el poder de el faraón. Sacarlo a Jesús del camino sería llevarlo para su lado, evitar que cumpla con su vocación universal, y la señal que ellos están pidiendo, la están pidiendo desde un lugar de poder. Compartimos al 3518-171-593 los mensajes, tú te sentís que el Señor te invita a cambiar tu perspectiva y a abrirte a más. Que este es justamente el fondo del mensaje. ¿Cómo salir de nuestras propias encerronas en las que hemos limitado el mensaje del Señor a nuestra manera de pensar, a nuestra forma de entender, a nuestra manera de vivir? Claro, es difícil cuando uno está acostumbrado a un modo, a una forma, a una estructura, a un paradigma, decimos, de lectura. ¿Cuándo se da cuenta uno que no es suficiente, como en el caso en el que estamos confrontando en estos días? Cuando vemos que a otros también les ocurre y que los caminos del Señor son distintos a los nuestros, son más altos, son distintos, son diversos. ¿Te ha pasado que en algún momento te has visto como descolocado, descolocada y de golpe te has sentido invitado a dar un paso más allá? Bueno, ¿y dónde en este tiempo sería así? ¿Dónde las circunstancias de la vida te están invitando a dar un paso más allá, confiando y creyendo en que Dios tiene sus caminos? Los compartimos, Adri.
Los esperamos con sus testimonios a nuestro número de WhatsApp 3518-171593. Y bienvenidos también a quienes están en YouTube. En el chat pueden dejar sus experiencias también.
No dejes de hacer tu donación en el día de hoy. Es necesaria. Es para que la parte que te toca respecto de acompañar la obra de María sea certificada sencillamente por tu gesto generoso de donar a obra.radio.maría. Es el lugar donde te invitamos a dar un paso con nosotros para ir más allá, siempre un poco más allá.
Jesús, al contemplar en tu vida el modo que tú tienes de tratar a los demás, me dejo interpelar por tu ternura. Tu forma de amar nos mueve a amar. Tu trato es como el agua cristalina que limpia y acompaña el caminar. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Jesús, hazme sentir con tus sentimientos, mirar con tu mirada, comprometer mi acción, donarme hasta la muerte por el reino, defender la vida hasta la cruz, amar a cada uno como amigo y en la oscuridad llevar tu luz. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Jesús, yo quiero ser compasivo con quien sufre, buscando la justicia, compartiendo nuestra fe. Que encuentre una auténtica armonía entre lo que creo y quiero ser. Mis ojos sean fuente de alegría, que abrace tu manera de ser. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. para conocerte, Jesús, tal como eres. Tu imagen sobre mí es lo que transformará mi corazón en uno como el tuyo, que sale de sí mismo para dar, capaz de amar al Padre y los hermanos, que va sirviendo al reino en libertad. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Enséñame tu modo, Señor.
Compartimos algunos saludos que van llegando, Adri, algunos mensajes. Estamos buscando la manera de romper con hacia adelante, liberándonos de nuestros esquemas que nos autolimitan, en los que nosotros mismos nos quedamos encerrados, para abrirnos hacia la novedad que trae el Evangelio cuando nos ponemos de camino, Adri.
Bueno, gracias a Cristina, que se comunica desde Formosa. Dice, el Señor hoy me invita a través de su palabra a confiar más en Él y en su providencia divina. Gracias también a Marcelo de Mar del Plata, que envía también su comprobante. Dice, perdón, porque es poquito. Dice, pero el Señor provee.
Que sea, lo importante es que sea. Yo siempre digo, si cada uno de nosotros que escuchamos la radio donamos 1,000 pesos, por mes, pero vamos muy bien, así que adelante con eso poquito, con esos 1,000, 2,000 pesos, que es un montonazo.
Muchas gracias.
Gracias, Marcelo.
Bueno, gracias también a Alberto, que nos está siguiendo por YouTube, lo mismo a Arcilia, a Luz María, dejando sus saluditos, a Rosa, Maricel, bueno, Ana María, muchos de muy tempranito siguiendo la transmisión de Radio María.
El tema de los nacionalismos y el nacionalismo de los fariseos dice mucho para estos tiempos, ¿no? En un mundo global donde las perspectivas de integración fraterna crecen en un sentido, en otro sentido, por la búsqueda de la autoafirmación de los pueblos en sí mismos, termina por cerrar en banderas muy enfrentadas y confrontadas con quienes delimitan el territorio al que uno pertenece, ¿no? Y lo vemos por todas partes, o de regiones, o de sectores, o de perspectivas, o de naciones, ¿no? Así que no es un tema menor el que estamos tocando, ¿no? El Papa Francisco en Fratelli Tutti habla de un mundo global integrado en la fraternidad, que vendría como a quitar de en medio los límites que separan a unos de otros, y por eso la invitación a darle siempre la bienvenida al extranjero como si fuera parte de la propia patria. Es este el sentido que tiene, es el sentido de romper lo que nos autolimita en el vínculo con los demás y abrirnos a este vínculo nuevo que propone Jesús con la imagen de Dios el Padre como Padre de todos y entre nosotros todos hermanos. Este es el fondo del planteo del mensaje universal de Jesús. Este es el lugar donde se producen las resistencias en nosotros de muchas maneras. Nos ocurre en cosas tan simples como las que tiene que ver con el afecto, el cariño, la pasión por la camiseta que nos identifica, cuanto también la idea que si es de derecha o de izquierda, o el partido político, que si es este o es aquel, o la tendencia. Digamos, tenemos como una cierta dificultad para vincularnos mucho más allá de, para integrarnos, para en la pluralidad constituirnos en una experiencia novedosa de unidad que plantea Francisco bajo la imagen del poliedro, donde la diferencia de la esfera, el punto de encuentro no está dado por la equidistancia de cada una de las partes de la esfera con el centro, sino que es una imagen donde todas las partes están integradas en una misma figura, en la diversidad y en las diferencias. Jesús lo que viene a hacer es eso justamente, a romper nuestros esquemas. Y lo está haciendo poniéndonos como ejemplo el vínculo y el diálogo que tiene con los fariseos. De ahí que veníamos diciendo en el bloque anterior, mis caminos no son los caminos de ustedes. Hay que abrirse y soltarse, soltar las seguridades, confiar y entregarnos en las manos de Dios, que tiene mejores propuestas y mejores caminos que los que nosotros hasta aquí, seguramente también de la mano de Él, hemos transitado. El texto dice que la reacción de Jesús frente a aquel pedido de la señal del cielo que hemos explicado en el bloque anterior fue un suspiro. Dice concretamente, Jesús suspiró profundamente. ¿Qué significa este suspiro? El suspiro es aquí un sentimiento, por un lado, de pena y de reacción aireada de Jesús. ¿De dónde sacamos esta interpretación? Esto ya ocurrió en el mismo Evangelio de Marcos, en el capítulo 3, en el verso 5. Jesús muestra en la sinagoga, cuando está curando al hombre la mano paralizada, esta pena y esta cierta ira. Dice así el texto, cuando aquellos no querían que Jesús curara en sábado. Jesús lo miró indignado, aunque entristecido por la dureza de sus corazones. Es decir, por un lado, no entienden como no entienden, y por otro lado, se indigna por la cerrazón que ellos tienen, porque sí entienden, pero no quieren salir de sus esquemas. Quieren hacer prevalecer sus criterios. Jesús los miró indignado, dice Marcos 3:5, aunque entristecido por la dureza de sus corazones. La pena de Jesús es porque los fariseos, que igualmente son objeto de su amor, están obcecados en sus esquemas leguleyos, que los hacen, lo más duro es que hacen daño, sosteniendo su perspectiva, generan odio a partir del desprecio, en particular a los extranjeros. Acá está el tema de fondo. Jesús, al invitar a abrirse en un lenguaje universal a una humanidad toda integrada detrás de la buena noticia, viene a incluir lo extraño en todos los casos, en todos los casos. Y aquí es justamente el gran desafío. Vamos a una pausa musical y volvemos por aquí. Adri, no sé si tenés algún mensaje por allí.
Sí, hay mensajitos. Tres Cristinas entran una tras de la otra.
¿Qué dicen las
Con saluditos y también con sus aportes. Gracias a Cristina, a Lorenzo de San Martín, Mendoza, que está escuchando, envía su colaboración. También Cristina desde Oberá envió su aporte deseando un feliz día. Y Cristina de Brochero, también comunicándose, enviando su donación. Gracias a Liliana también por su aporte. Gracias también a nuestro amigo Claudio de Goya, que siempre escucha Radio María. Está tomando unos matecitos, nos cuenta que está lloviendo a esta hora. En Goya te manda, Padre, un saludo enorme y pide algún tema de Alejandro Lerner, si puede ser. Mira. Y dice que va a continuar, por supuesto, con sus donaciones a Radio María.
¿Lo hacemos dónde, Adri?
Por supuesto, quienes puedan hacer una transferencia ya mismo, recordamos el alias para que puedan donar, obra.radio.maría. Obra.radio.maría. Si no tenés la posibilidad de la transferencia bancaria, hay otros modos, otras formas de hacer efectiva tu donación para que Radio María continúe con su labor evangelizadora y misionera. Y nos podés llamar al 0810-777-7777. 0817 veces el número 7, porque hay otras maneras de donar. ¿Sí?
Van a ser más que bienvenidas esas maneras, ¿no? Mucho, mucho más que bienvenidos a todos los que sintonizan con la radio y con todos los sistemas de comunicación alternativos, al principal, la televisión, a los que por las redes sociales nos van siguiendo, como en YouTube en este momento. A todos los invitamos a dar un pasito, un poquito más allá del que hasta aquí hemos dado, o el primer paso que damos haciendo nuestra donación y sintiendo cada vez más parte de esta tarea de misión. alias obra.radio.maría. Muchas, muchas gracias.
¿Dónde se fue el tiempo? Creo que llegó el momento de ya no mirar atrás. Si una puerta se cerró, una nueva se abrirá. Si es una cuestión de fe, el milagro ha de llegar. Sé que todo irá mejor. Y me quedaré en silencio. Y me abrazaré a la eternidad. Y me curarás por dentro.
Biblia, cuando se habla de generaciones, se habla de quienes de alguna manera están resistiendo a la propuesta del plan de Dios y abre a una nueva generación. Se habla, por ejemplo, podemos definir tres generaciones, ¿no? La del diluvio, que determinó la creación nueva. Dios se dio cuenta que lo que había hecho no estaba bien, dice el texto de la palabra, y abrió la nueva generación, liderada por Moisés. La del Éxodo, con la autoridad de Dios y de Moisés. Hasta aquí, la generación del mundo egipcio, que había dominado al pueblo de Dios bajo el signo de la esclavitud, y a partir de ahora una nueva generación que se abre delante del plan de Dios liderado por Moisés. Por eso dice, a esta generación, a estos que resisten, a estos que detentan poder, a estos que de alguna manera van en contra del plan de Dios. De allí se entiende la expresión de esta generación, a esta generación no se le va a dar un signo, porque en realidad no están dispuestos a recibir el signo. En la dureza de la resistencia a lo que Dios está marcando como camino, lo que impide que ellos puedan recibir la señal. Las señales que Jesús ya está dando en el camino, sobran las señales. Cuando Juan el Bautista manda a pedir una confirmación de si es el que ha de venir o no, Jesús le dice a los discípulos, díganle a Juan, que los ciegos ven, que los paralíticos caminan, que se anuncie la buena noticia a los pobres. Juan creyó. Es decir, si bien él tenía expectativas de un mesianismo, por así decirlo, de otra contundencia al modo y al estilo de Jesús, por temperamento, porque también él tenía su locura bien entendida de un orden distinto, más rápido, más acelerado, Jesús lo pone en línea diciéndole que las señales que ya están ocurriendo hablan de que él es el Mesías, al que era el esperado. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que no es que Jesús no deje señales, sí las da. A veces ocurre que nosotros resistimos, nosotros somos, como va a decir Marcos, los ciegos que no podemos ver, los sordos que no podemos escuchar. Como veníamos diciendo estos días, ya se produjo la curación del sordo, fue el viernes cuando compartimos el texto, ahora viene la curación de los ciegos, ¿no? Y el intento de Jesús de curar también a los discípulos de su ceguera y de su sordera. Eso va a ocurrir, o empieza a ocurrir más manifiestamente, en Cesarea de Filipo. Jesús lo que hace es embarcarse y los deja plantados los fariseos, ¿no? Así termina el episodio de hoy. Después de esta discusión acalorada que han tenido, dice al final, en el verso 13, y dejándolos subió a la barca y se fue al otro lado del lago. Es interesante lo que hace Jesús. Lo que hace es irse a Betsaida, que lo vamos a ver mañana apareciendo allí. En la barca están los 12, lo cual también vuelve a llamar la atención. No se involucraron en la discusión. Bueno, se sube a la barca, deja plantado a los fariseos. El verso 14 se dice que Jesús no solamente cruzó de orilla, sino que se va a tierra pagana, al otro lado. Es decir, para marcar claramente la diferencia, a veces hace falta expresiones manifiestamente opuestas. No solamente decir no estoy de acuerdo, sino que hago esto para mostrar que no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo y me voy con los paganos. Betsaida, te recuerdas, es el lugar donde quiso ir Jesús y no pudo porque la barca donde estaban los 12 lo llevó a otro lado, a otro lugar. Compartimos algunos mensajes más, Adri, que van llegando por allí.
Sí, van llegando saludos, mensajes, preguntas, padre. Bueno, Alicia, en cuanto a la consigna, dice, siempre fui una persona llena de prejuicios. El Señor me ayuda a ver eso para poder cambiar mis esquemas mentales, rígidos y estructurados. Luz pregunta, padre, cuando Jesús se refiere en algunos pasajes a la levadura de los fariseos y saduceos, ¿qué significa esa expresión?
Mañana estamos compartiendo eso. Es el texto de mañana. Tengan cuidado de la levadura de los fariseos, va a decir Jesús. Mañana vamos a hacer... El catequesis de mañana tiene que ver con eso, pero lo vamos a aplicar a las levaduras de hoy. Que el Papa Francisco, en Gaudete Exultate, las denuncia, ¿no? Y denuncia dos. Un pelagianismo nuevo y un gnosticismo nuevo, como las dos levaduras a las que hay que prestar atención. Como la levadura de los fariseos, que no es la levadura de ese pan que se multiplica para todos, sino que es la levadura mala. Cuando uno pone una mala levadura entre la harina, puede estar creando veneno, digamos, ¿no? Puede que toda la masa esté infectada de la mala levadura y pueda hacer daño. Por eso hay que cuidarse la mala levadura, va a decir Jesús. Y cuando habla de la mala levadura, la refiere a los fariseos. Y ese espíritu sesgado, cerrado, leguleyo, que hace daño, que ejerce poder sobre el pueblo, que no libera, que lejos de plantear un camino de salir hacia adelante de la opresión que sufre el pueblo, de alguna manera terminan por sumarse al mismo estilo de quienes dominan el territorio israelí, digamos, ¿no? En el tiempo de Jesús. Entonces, mañana vamos a hablar de la levadura. Adelanto un poco la catequesis de mañana.
Bueno, gracias a Miriam, también a Mercedes, a Roberto, a Ana María, que nos están acompañando. También, padre, siguen llegando comprobantes por aquí, por el número de WhatsApp de quienes van haciendo su donación. Adri, muchas gracias. A Neri, a Pica también desde Federal Entre Ríos, que se van comunicando y van dejando sus comprobantes. Gracias a Maricel. Analía de Orán, de San Ramón de la Nueva Orán, está escuchando desde allí y deja sus saluditos a Analía. Bueno, y gracias también a Ana María desde Flores, a Charley desde Belgrano, bueno, a Marité, a muchos, muchos más que como todos los días están siguiendo.
Buenísimo. Vamos cerrando la catequesis de hoy. Nos hemos despertado en la mañana de este fin de semana, en las mañanas de este fin de semana, a partir del viernes, creo que ocurrió, con una situación muy difícil de sobrellevar en términos institucionales por lo que está atravesando la presidencia de la Nación, con un supuesto involucramiento en una estafa multimillonaria en la que, entre una mezcla de ingenuidad y participación, no se explica muy bien cómo es que se ha visto envuelto la figura presidencial en un negocio realmente escandaloso, con más de 112 juicios que se han abierto por quienes se han visto damnificados en Argentina y algunas organizaciones, perdón, algunos bufetes de abogados internacionales que también le están saliendo el cruce. Con la figura suya de tanta preponderancia en el último tiempo en el ámbito de lo administrativo financiero particularmente, y ahora el mundo financiero publica por allí un senador estadounidense, lo identifica como un escándalo y un fracaso global, fracaso para el mundo financiero será, digamos, ¿no? Bueno, vamos a estar siguiendo esto en la mañana de la mejor forma posible. Por supuesto que de distintos lugares se ha dicho que es muy grave, entre otros el expresidente Mauricio Macri, que no ven todavía desde el PRO que sea para juicio político. El kirchnerismo, por supuesto, que por ese camino va a ir. Cuento esto porque estamos entrando en una zona de turbulencia institucional que va a haber que llevarla con mucha paciencia, con mucha serenidad, con mucha firmeza, en el ánimo estoy hablando, ¿no?, de cada uno de nosotros, y poniendo la confianza donde siempre sabemos que no vamos a ser defraudados. Que el Señor sea ese lugar de roca y de fortaleza donde nosotros sabemos pararnos como pueblo y encontrar en Él y en el trabajo de todos los días las respuestas a nuestros grandes dolores y a nuestras muchas postergaciones como pueblo, como pueblo. Que tengas una hermosa jornada.
Just send me.